5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sábado de Nochebuena en el que muchos van a aprovechar a hacer algunas compras de última hora, en un contexto en el que los productos navideños se han encarecido un 5% esta última semana. Esto se suma al 15% de media de la cesta de la compra este último año. Para hoy, lo que más puede dispararse es el marisco, Marta Ruiz.
El marisco es lo que más puede subir esta mañana dependiendo de cómo se haya dado en las lonjas. Solo en la última semana los precios de la cesta navideña han subido un 5% según la Organización de Consumidores OCU, y eso con una cesta de la compra un 15% más cara que hace un año. Así que mantenemos pedidos, pero miramos el precio.
Está animada, pero sí miran bastante los precios y controlan bastante el gasto. Están controlando bastante el gasto. Pues si en vez de llevarme un kilo me llevo medio, me llevo tres cuartos y tal, pues eso que me ahorro y tal. Sí está controlando el gasto, sobre todo.
Tengo los mismos pedidos, pero la gente sí está bajando un poquito la cantidad de compra. Mirando un poquito más.
Así en muchas casas se cenará lo mismo, pero tocaremos a menos en los productos de capricho.
La DGT prevé cerca de 18 millones de desplazamientos por carretera hasta el próximo 8 de enero y durante este fin de semana unos 4 millones y medio. Para este sábado se espera tráfico intenso desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. También navidades intensas las que se presentan en los aeropuertos españoles, un total de 82.000 vuelos. Y si eres de los que va a coger un avión, recuerda que Vueling, Ryanair y Air Nostrum continúan con sus huelgas. También Renfe ha reforzado su oferta con más de 5 millones de plazas disponibles para estas fiestas, terminales y estaciones repletas de encuentros.
Yo estaba esperando a mis nietos, que tengo mucha ganas de verlos, y a mi hijo también. Vengo de Córdoba a pasar aquí unos cuantos días las navidades con ellos.
Estamos esperando a nuestra amiga Marta porque viene de Tarragona y llevamos como un año sin verla más o menos, y nada, viene por Navidad. O sea que con carteles, con pancartas, a ver si no ha llegado ya y no la hemos pasado.
Voy a pasar la fiesta con la familia, vengo dos veces al año y siempre hay ganas para darle abrazos y juntarse siempre en esta fecha.
Y este fin de semana se cumple un año desde la erupción del volcán de La Palma, que se dio por finalizada. Fueron casi tres meses de actividad en los que la lava arrasó 1.200 hectáreas y 7.000 vecinos fueron evacuados de sus hogares. Guillermo García.
Aunque las explosiones y las emisiones de lava y de gases cesaron el 13 de diciembre de 2021, no fue hasta el 25, día de Navidad, cuando oficialmente los científicos dieron por terminada la explosión. Y 12 meses después, muchos palmeros están a la espera de soluciones, como por ejemplo los 1.500 habitantes de la zona turística de Portonados y La Bombilla, que no han podido regresar a sus casas porque hay emisión de gases tóxicos incompatibles con la vida humana. A día de hoy, hay que recordar que en las cercanías del Coro la temperatura alcanza los 1.000 grados centígrados y en cotas más bajas supera los 300. Todo ello ha llevado a que la alcaldesa de uno de los municipios más afectados, los Llanos de Arinarane, la popular Noelia García Leal, haya solicitado la celebración de una comisión mixta antes de que finalice este año, de la que salgan medidas excepcionales, ha dicho, para circunstancias absolutamente excepcionales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además el TAS ha rechazado el recurso del Barcelona por la sanción a Lewandowski. Javier Gómez.
Recurso en el que el Barça tenía mucha confianza, pero que la justicia deportiva ha rechazado. Esto mantiene al polaco los tres partidos de sanción, por lo que no podrá jugar ante Español, Atlético de Madrid y Getafe. Ayer también hubo sorteo de 16avos de Copa. El gordo se lo llevaron Cacereño e Intercity, que jugarán ante Real Madrid y Barça respectivamente. Así reaccionaban los jugadores extremeños al enterarse del sorteo. También hemos tenido Euroliga. Dos equipos españoles se han enfrentado con victoria para el Valencia Basket ante el Barcelona por 84-83.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles Deluxe. Y están pasando cositas, ¿eh, Calderón?
Pues están pasando cositas, enseguida voy con las cositas que están pasando, pero es que en nuestro Facebook están pasando cosazas. Porque es que dice Javier Lacalle que el de aperitivo va a tener cochinillo al estilo segoviano, y el plato principal, ¿cuál va a ser?
Claro, ah, claro. Joder, si el aperitivo es el cochinillo, joder. Lo vivo ya el claro. Si te pares un búfalo.
Claro. Vamos a ver, si tú tienes previsto arrancar con el cochinillo, es que lo mismo tiene previsto acostarse pronto.
Sí, no. Yo no entiendo ya. El aperitivo es muy fuerte, digo yo, ¿eh?
Me encanta. Bueno, vamos con el pasan cositas. Por estas fechas, estamos ya casi terminando el año y a mí me encanta hacer recuentos de cosas. Tú sabes que yo tengo una obsesión con hacer listas. Yo hago listas de todo. Uh-huh. Listas de ropa, listas de para de comida, listas, pues no sé, listas, hago pros y contras además. Uh-huh. Soy mucho de me hacen cualquier propuesta y yo me elaboro mi propia lista. Y entonces,
¿dónde la guardas?
Cuando yo, bueno, hay veces que la hago en papel, otras veces las hago en el móvil, tengo varias. Uh-huh. Y sí, cuando si me planteas, por ejemplo, un viaje, yo empiezo a hacer lista de, por ejemplo, cosas que me tengo que llevar.
Claro,
pero tres meses antes, en plan, igual. No estoy bien de la cabeza del todo, pero bueno, cada uno tiene su pedrada.
Escucha, que eso es ser muy ordenada, ¿eh? Que yo el sábado también, que me marcho de viaje, lo tengo todo organizado para que no se me olvide nada y sobre todo para tener un cierto orden, porque con la vida que llevamos, vea, hay que ser súper organizado.
Sí, yo llevo el orden a otro nivel, como dice mi marido, y entonces ahí tengo todo con listas. Y Google hace la lista de las palabras y cosas más buscadas a lo largo del año.
¡Qué bueno!
Y a mí esto me vuelve loca, es que me encanta saber qué hemos buscado, porque eso es un algoritmo, ahí no hay duda, ahí la primera cosa que sale en el ranking es qué es lo que más hemos buscado. Bueno, en el número uno, Pulpo, encontramos el que ha sido sin duda el juego del año. Yo te hablo del Wordle.
¿Qué?
Pues a ti te pasa algo a mí.
No tengo ni idea.
Que nosotros con esto ahí no hemos caído. Pero yo sí lo he escuchado, la verdad. Yo no juego, pero sí que por Instagram y por conversaciones que he tenido hay un montón de gente a mi alrededor que sí que está enganchada. Se trata de un puzzle para adivinar una palabra al día y compartir nuestras habilidades en redes sociales.
Pues y esto, vamos, porque lo estás contando tú, Bea, pero yo no tengo ni idea de
para que veas. Y esto ha sido la palabra más buscada. Pues gente, como tú ahora mismo es posible que te metas en internet y pongas Wordle.
Lo tengo que investigar a ver si eso tiene algún sentido.
Para ver qué es. Por eso Wordle ha sido a lo largo de todo el año la palabra más buscada. A Wordle, ¿quién le ha seguido? Pues Ucrania y Rusia, sobra decir por qué. Y además de estas palabras, la gente también se ha interesado mucho por buscar a Carlos Alcaraz y a Rafa Nadal. Ese ha sido el orden en España. Wordle, Ucrania, Rusia, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. Ah, ¿y te acuerdas de este momento en enero durante la gala de los Oscar?
La superguaspa.
¡Wow!
La super guaspa. Que le cruzó la cara. Que le cruzó la cara.
Pero vamos, yo soy el Chris Rock y lo mismo le habría dicho, dame en el otro lado.
Sí, para que tenga el mismo color.
Para colocármela. Porque creo que me la has dejado un poco descolocada. Bueno, a raíz de esta agresión, Will Smith también ha tenido bastante éxito en Google. Aquí en España estaba el sexto. No es el único personaje que se ha visto en la picota en nuestro país durante el 2022. Tamara Falcó y la infidelidad de su prometido también ha generado un gran tráfico en la red. En especial esta frase que es ya un icono.
A ver.
Que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso. Como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Me encanta.
Ay, sí, bueno, es que yo nunca he entendido a esta chica, pero reconozco que tiene un éxito brutal, ¿eh?
No, y lo de nanosegundo en el metaverso, sí, esta frase de aquí a la eternidad.
Sí, muy grande.
Bueno, ¿no? Más cosas que hemos buscado. El cambio climático, el precio de la luz, Pulpo, los síntomas de Omicron, el Benidorm Fest, la reina de Inglaterra que fallecía este año y, como no, la viruela del mono.
No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar.
Quita este tema, por favor. Madre mía. Mentiroso.
Bueno, todo esto es lo que se refiere a la actualidad. Como curiosidades, ¿qué cosas solemos los españoles preguntarle a Google?
Qué bueno, por
Pues favor. Mira, por ejemplo, recetas.
Bien, muy
los
bien.
Los españoles nos metemos mucho para preguntar cómo se hace tal o cual cosa. Lo más buscado en todo el país.
¿Cuál ha sido?
Es cómo se hace la porra antequerana.
Qué grande, por favor, esto es muy grande.
Podría haber sido una paella, cómo se hace la tortilla de patata. No. ¿Cómo se hace la porra antequerana?
Qué bueno, por favor. También, es que me parece brutal.
Me encanta. También cómo se hacen las galletas mantequilla, el marmitaco, la carbonara, los buñuelos de bacalao, las quiche, el cóctel Sex on the Beach y no te lo pierdas. de lo que más se pregunta de bebida es cómo se hace el tinto de verano.
Toma ya.
Preguntas, el cuándo, tampoco han faltado, como por ejemplo cuándo comienza el mundial, cuándo cambian la hora y cuándo quitan las mascarillas. Las del qué me ha sorprendido muchísimo esta. Hay un montón de gente, está en el tercero, en el tercer nivel de preguntas con qué. ¿Qué día es hoy?
Espera, ¿qué? Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tienes que permanecer atento porque te voy a hablar de niños, entre otras muchas cosas en el programa de hoy, de niños con altas capacidades. En España, por ejemplo, solo se detecta un 2% de los niños que son superdotados y en el caso de los que tienen altas capacidades, a un 10%.
¿Quién puede decirme cuántas son 3 más 3?
Todo el mundo sabe que son 6.
¿Puedes decirme cuánto es 57 multiplicado por 135? Bien, ¿quién
son
puede...?
Son 7.695 y la raíz cuadrada es 87,7 y pico.
¿Cuántas niñas de 7 años hacen cálculo avanzado?
Ha olvidado el signo negativo en el exponente.
Medi, ¿por qué no me lo has dicho?
Frank dice que no debo corregir a los mayores. A nadie le gustan las empollonas.
Es que esto que acabas de escuchar son algunas escenas de la película Un don excepcional. Un largometraje que cuenta la historia de Mary, una niña de 7 años con capacidades especiales para las matemáticas, por ejemplo. Es un talento que le impide tener un desarrollo normal durante su infancia.
A new wind is blowing through these streets. Those cold days are history to us. I'm not saying times they won't get tough. We still got each other, that's enough.
Quizá te estés preguntando qué diferencia hay entre personas superdotadas y personas con altas capacidades. Pues mira, se habla de un nivel de inteligencia superior a la media cuando el cociente intelectual se sitúa entre 120 y 129 puntos. Y a partir de 130 es cuando ya se utiliza el término superdotación. A todos es verdad que nos encantaría ser súper inteligentes, pero no te confíes. Ser más listo que el resto de los mortales a veces es una fuente de problemas. Para empezar, el sistema educativo de nuestro país no está preparado para adaptarse a las necesidades de los niños con altas capacidades. Esto, por ejemplo, es lo que le ocurrió a Sergio. Sergio es un niño superdotado que llegó a abandonar sus estudios y que nos lo contaba así en COPE.
Sí, pues yo me enteré con 17 años en el instituto. O sea, yo llevaba todo con notas de sobresaliente y bastante altas y aprobaba pues casi todo sin estudiar. Hasta la ESO, pues lo aprobaba todo sin estudiar. Luego llegué al bachillerato y ahí hubo un cambio bastante fuerte y ya pues lo dejé, tuve fracaso escolar en esa época.
Es que Sergio, al igual que le sucede a muchos niños superdotados, se sentía diferente al resto de sus compañeros.
Empecé a hablar muy pronto, con, me acuerdo, 2 o 3 años, tener intereses variados y estar todo el día en tu mundo, o sea, pues estar pensando siempre como soñando despierto, digamos. Y también pues no encajar muy bien con el resto de mis compañeros.
Es que con el tiempo confirmó que tenía altas capacidades. Y es que este es otro de los problemas de los que te hablaba. Hay lista de espera para ser evaluado por los equipos de orientación de diversas comunidades autónomas. Por ejemplo, Alicia Díaz Concha es la presidenta de la Asociación Española de Superdotados y con talento. Y así nos explicaba en COPE cómo se detectan a estas mentes tan brillantes.
También atendemos a adultos que, bueno, se han enterado últimamente o recientemente que son con altas capacidades, pero que ya llevaban a lo mejor un montón de años de psicólogo en psicólogo para saber qué es lo que les pasaba. Y es que no vale cualquier psicólogo, tiene que ser pues un psicólogo que sea además con la especialidad en altas capacidades, un psicólogo clínico.
Es muy, muy importante que el niño sea consciente de que tiene una inteligencia superior, pero también sus padres deben saber cómo pueden ayudar a sus hijos porque los ven infelices, pero no saben por qué.
que la inmensa mayoría de los padres pues ven a sus hijos diferentes, les notan raros y sobre todo nunca jamás te dicen es que creo que mi hijo sea superdotado, no sé, es una cosa un tanto extraña, ¿no? Dicen, el caso es que el niño es muy inteligente, pero mi hijo no es feliz.
Como has podido comprobar, no es fácil ser un niño superdotado, ni tampoco ser el padre o la madre de un chaval con múltiples talentos. Un sistema educativo adecuado, un psicólogo y sobre todo mucha comprensión, porque todo esto ayuda para evitar que la inteligencia no se convierta en un auténtico problema.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En mi Navidad no puede faltar mi familia,
con mi esposo, mis hijos, mi madre.
Lo que no puede faltar en mi Navidad, en nuestra Navidad, es el recuerdo. Las Nochebuenas, la comida de Navidad en casa de mi hermana, como casi siempre. Y la Nochevieja con el mogollón, tropecientas personas en mi casa. Pero sobre todo lo que no puede faltar es ese puntito de melancolía. Melancolía mezclada con celebración, pensando en qué grandes momentos hemos pasado todas las familias juntas, incluido, por supuesto, con los que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito vive contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La verdad que el origen de la vida en la Tierra pues sigue siendo un auténtico misterio. Yo podría decir que incluso un gran misterio, pues para la ciencia. Pero aún más es el saber es si esa misma vida pudo aflorar o no en algún otro mundo cercano al nuestro. Ahora resulta que hay una investigación que es conocida en esta semana y que desvela que los ladrillos de la vida podrían haber llegado incluso a las cercanías de Júpiter. Los ladrillos de la vida, me suena fantásticamente bien. Bueno, como siempre en estos casos lo que hacemos es echar mano de un crack, se llama Jorge Alcalde, él conoce muy bien todos estos temas y nos lo cuenta francamente bien. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, con frío y sobre todo alertando a la comunidad de los ponedores en esta historia que nos fascina, ¿no? ¿Qué es lo que se ha descubierto esta vez?
Bueno, lo que se ha descubierto es la confirmación de una sospecha que ya desde hace mucho tiempo tiene la ciencia, y es que del mismo modo que pudo llegar la vida a la Tierra hace cerca de 4.000 millones de años, también podía haber llegado a otros lugares dentro del Sistema Solar. En concreto, hay unos científicos que han analizado la colisión de asteroides en una luna de Júpiter a millones de kilómetros de distancia de nosotros y han determinado que quizá dentro de algunos de esos asteroides podría haber habido los ladrillos constructivos, como usted decía, de la vida, es decir, las sustancias primigenias, que no son todavía vida, sí. Aquellos aminoácidos, aquellas moléculas, aquellas partículas de carbono, uh-huh. Que al juntarse en un entorno adecuado pueden hacer aflorar la vida. Eso puede que ocurriese en la Tierra hace miles de millones de años, y por qué no, si ocurrió en la Tierra, no pudo ocurrir en otros planetas del Sistema Solar o en uh-huh. otros satélites, otras lunas, como esta luna Europa de Júpiter, que es una luna muy especial.
Uh-huh. Oye, Jorge, ¿y este descubrimiento cómo se ha producido?
A través de varias observaciones uh-huh. astronómicas. La luna de Júpiter se conoce mucho mejor recientemente gracias a la presencia de algunas misiones espaciales que se han acercado, entre comillas, a ella, porque está muy lejos, y sobre todo a través del estudio de la historia de los impactos de meteoritos y asteroides en otros lugares del Sistema Solar, como por ejemplo la Luna o Marte, que están más cerca. Los científicos son capaces de determinar no solamente lo que está ocurriendo en este momento en el cosmos, sino lo que ocurrió hace cientos de miles o millones de años a través de lo que se llama astropaleología, que es uh-huh. el estudio del pasado de los astros uh-huh. y mediante sistemas estadísticos que luego se conforman también y se contrastan con los que los telescopios nos dicen, sí. Se puede determinar cuántos impactos ha habido, qué tipo de impactos, de dónde procedían las rocas que han impactado y, por lo tanto, la probabilidad de que alguna de esas rocas llevasen esos famosos ladrillos constructivos de la vida.
Uh-huh. Jorge, ¿sabemos cómo es esa luna de Júpiter?
Es una bola helada, uh-huh. una bola muy bella, que decirlo, una especie de bola de billar gigantesca que a los ojos de un telescopio parece que está pulida porque tiene una superficie helada. Y que por lo tanto se sabe que si está helada es porque tiene evidentemente unas temperaturas excesivamente frías para que surja la vida, pero se sabe que debajo de esa capa de hielo puede que haya habido en algún momento de la historia de Júpiter o de Europa o incluso en el presente masas de agua más cálida y líquida. Y de hecho se han descubierto incluso géiseres, surgencias de agua producidas por el calor del agua interna que sale por las grietas del hielo. ¿Esto qué significa? Pues que si la superficie de Europa, evidentemente, es absolutamente inhabitable por su temperatura, en el interior pudiera haber regiones cálidas, regiones de agua templada, que en algún momento de la historia gigantesca del cosmos tuvieran las características necesarias para que algo de vida surgiese. No quiere decir que haya surgido. No estamos hablando de que en Europa haya ya la demostración de que hay bacterias o seres vivos de alguna manera, pero que por lo menos se dieron las circunstancias favorecedoras similares a las que se dieron en la Tierra para que surgiese la vida.
Hombre, imagino que tú lo que crees es que la vida podría haber sobrevivido por allí, ¿no?
Esa es la gran duda que los científicos están ahora debatiendo. Sabemos cómo fue en el pasado, sabemos cómo es en el presente, qué condiciones serán hoy para que la vida que hubiese podido surgir hace millones de años todavía exista. No lo sabemos. Hay teorías que defienden que, bueno, que tiene cierta dosis de habitabilidad y que a lo mejor algunas formas de vida microscópicas similares a las que hay en España, en Europa o en la Tierra, en las calderas hidrotermales, debajo del océano, podrían estar también presentes en algún tipo de mundo fuera de la Tierra. Pero es una de las grandes historias de la ciencia que todavía están sin completar. Nos falta todavía mucho conocimiento y sobre todo nos falta tener la suerte de mandar algún día una misión, una sonda robotizada que pueda extraer pues datos más cercanos, y eso todavía pues no lo tenemos.
¿Tú crees que en la Tierra podría haber pasado lo mismo, Jorge?
Es lo más probable. La explicación más plausible de cómo surgió la vida en la Tierra fue precisamente así, mediante el depósito de esas moléculas primigenias que impactaron a lomos de asteroides y meteoritos en un planeta que sí que tenía las condiciones necesarias para que la vida florase. Bien. En ese caso sí que había la temperatura adecuada, el agua líquida adecuada, la energía procedente del sol correcta, teníamos una atmósfera protectora y las cantidades de oxígeno necesarias para que algunos de esos ladrillos se juntasen y de esos ladrillos que eran inanimados, inertes, se produjesen las primeras células muy simples que evolucionaron después de miles de millones de años en seres vivos complejos. Así que sí, es muy probable que esa teoría de lo que pudo pasar en Europa sea también la que explique la presencia de las primeras bacterias en la Tierra.
Pues son las 5:28, una hora menos en Canarias. Jorge, no te quito más tiempo, te doy las gracias y te mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Pues ha sido un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay un montón de gente que está trabajando. Si te apetece contarnos en qué anda el liado, lo puedes hacer a través de las redes sociales o llamándonos aquí al teléfono directo del estudio, el 950-6006. Al menos es lo que ha hecho David, que David está en ruta. David es un camionero. David, ¿a ti te gusta que te llamen camionero o no te gusta, David? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú eres camionero o eres más transportista? ¿Cómo te sientes?
Transportista.
Ajá. ¿Y por qué camionero no te llena tanto?
No me gusta la palabra, la veo, no sé, como de desprecio muchas veces.
Fíjate, es curioso. ¿Y por qué crees que puede ser? Pues, hay camioneros o transportistas que sienten que es una profesión como que no está valorada.
Para nada.
Fíjate.
Para nada.
¿Qué te hace pensar eso?
Pues que no estamos... donde vaya a cargar o descargar eres el último y no te sientes nada valorado.
Fíjate, qué curioso. Y me sabe mal que a estas alturas de la película y lo que habéis demostrado, que te sientas así, David, de verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Has tenido alguna mala experiencia en los últimos tiempos?
Sí, bueno, mala experiencia tienes casi a diario, uh-huh. La verdad.
¿La última? ¿Qué te ha pasado?
Pues llega a un sitio a cargar, te dice que está preparada la carga, no está, tienes que esperar, tienes que hacer pausa, que es lo que mucha gente, nadie entiende muchas veces. Uh-huh. Que a lo mejor tu destino de tu casa está a 400 kilómetros.
Yeah.
Y por un fallo de una empresa... te puedes quedar tirado un fin de semana, claro. Y etcétera.
Claro. Bueno, pero yo creo que estos fallos de coordinación pasan en todos los sectores, ¿no? Yo cuando tengo que presentar un evento y supuestamente se me ha contratado para que, yo qué sé, el evento empiece a las 10 de la noche, resulta que empieza a las 11 y yo ya he cedido una hora de mi tiempo ahí esperando. Yo sí. Creo que... No sé.
Lo que pasa es que el transporte está muy... La gente se cree que por tener un camión o llevar un camión ya... ganan mucho dinero
y no es así.
Porque ahora mismo, como están las cosas, ganan más en una fábrica que llevando una carga valiosa o lo que sea, y jugándote la vida todos los días.
Desde luego, y aquí ya sabes, David, que lo decimos una y mil veces, ¿no? ¿Cómo os la jugáis ahí fuera? Sí. Esos sueldos bajitos, es verdad, es que en ese sentido tienes toda la razón del mundo. Sí. Por ejemplo, esta madrugada, ¿qué estás transportando? ¿A qué te dedicas hoy?
Yo estoy transportando productos cárnicos.
O sea, medios lomos y las vacas por la mitad.
Y jamones y demás.
Bueno. O sea, pues en esta época, si los cacos se enteran, tienes un problema, ¿eh?
Sí, más de uno hemos podido tener, sí. Porque la verdad que tampoco hay seguridad en el transporte.
Ajá. Pues, claro.
Estamos vendidos.
Estáis vendidos, eso es lo que te iba a decir. En ese sentido, estáis vendidos. Me sienta muy mal cuando me llama algún camionero y me dice, Pulpo, que he parado a echar una cabezadita por el tema del tacógrafo,
sí.
y que me han robado, y que he estado dormido y no me he enterado, y me han rajado la lona.
Sí, no te enteras.
Y no te enteras.
De nada.
Joder, qué miedo, macho.
No, no te enteras. Pero es el día a día. Y aquí no te puedes parar porque te roban, allí párate pero con cuidado y tenemos que estar así diariamente.
Ya.
Es diario.
Y muchas veces, David, ya no solamente es la rabia que te da que te hayan quitado la mercancía que estás transportando.
No, la carga va asegurada. A mí lo que me importa es mi
tu
vida.
Seguridad, claro, por supuesto. Y afortunadamente, sí. y que no haya pasado nada, pero se te queda una cara de tonto como decir, pero joder.
Sí. Y muchas veces, sobre todo en la zona de Madrid y todo eso, muchos compañeros que me escuchen lo sabrán, te roban y te tienes que callar. Porque yo soy el primero que no voy a salir a discutir por si me roban un palé. Es así.
Jolín, David, pues no sé, de verdad que... ahora mismo, ¿por dónde andas? ¿Dónde te encuentras ubicado?
Pues voy camino de Soria.
¿Desde dónde? ¿Dónde has salido?
Pues he salido de Cuenca.
Ajá, de Cuenca a Soria. ¿Eh? ¿Qué tienes, 3 horitas y media o así?
Sí, 3 y media.
Ajá. ¿Y la carretera cómo estaba aproximadamente ahora? ¿Bien?
Bien. Hoy se puede circular bien.
Qué rabia da conducir con lluvia potente, ¿verdad?
Sí. Lo que pasa es que cada día está uno más quemado de esto.
Ya, te noto ahí un poco engorilado, ¿eh?
Vamos, somos muchos los que estamos así. Lo que pasa es que esto es como una droga. El que se sube, te cuesta trabajo. Bajarte es muy difícil.
Te entiendo perfectamente, David. Pues no sé
qué... Esto, tenemos mucha libertad en algunos aspectos.
Sí.
Que no llevamos, yo al menos no llevo un jefe encima pisándome, pero por esa parte, si no, ya te digo que no me... Si volviera atrás no me saco los carnes que tengo ni nada.
Ya me imagino. ¿Qué bicha llevas? ¿Qué aparato estás ahí manejando?
Pues llevo un Scania.
¿De los grandes?
500 caballos.
R500. Impresionante. Me dice Jandrín, que es el coordinador de este programa de radio, ¿sí? Dice que si vas camino de Soria, que si eres Jaime Urrutia.
No.
Que a lo mejor me estabas cambiando la voz.
Qué va.
Seguro. A ver, cántame un poquito una canción de Gabinete Caligari.
Que va, yo no sé cantar, canto y bailo, pero de asco, pulpo.
¿En serio? Pero no me puedes decir la culpa fue del cha-cha-cha, aunque sea.
Que va. No, porque bastante está lloviendo ya.
Qué grande. Oye, que te voy a hacer el diploma oficial de ponedor de calles, para que lo tengas ahí en el camión.
Vale, pulpo.
Vale, y darte las gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, se hace muy amena la mañana y la noche. Y tenéis un programa de chapó.
Bueno, yo te lo agradezco y con gente como tú, pues mejor es todavía el programa. Así que tengas buena ruta, que pases una feliz Navidad, hermano.
Igualmente, pulpo.
Cuídate, hermano.
Igualmente.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Es él, el carpintero de Sephoris!
Ahora voy a construir algo nuevo. En verdad os digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Dicen que tiene poderes divinos.
Dice que él es el Cristo.
Este hombre incita al pueblo a rebelarse.
Este hombre es el enemigo de Roma.
Este hombre era el hijo de Dios.
Pues ya está aquí, vestido de pastorcillo, con su zurrón y una pandereta, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a descubrir los mil y un milagros cotidianos que nos ayudan a salir adelante.
Qué bonito, Jero, muchísimas gracias. ¿Por qué nos traes hoy El hombre que hacía milagros? Es una película emocionantísima.
Sí, pues sobre todo porque quedan 3 días para la Navidad y quería hablar de alguna película sobre Jesús de Nazaret.
Muy bien.
Y mira por dónde, hoy mismo cumple 60 años, le mandamos un millón de felicidades, el magnífico actor inglés Ralph Fiennes, que dobló al personaje de Jesucristo en la versión inglesa, que es la original, de esta, que es una de las mejores biografías fílmicas, El hombre que hacía milagros. Es una obra maestra del cine de animación. Se luce el protagonista de películas como La lista de Schindler, Quiz Show, El dilema, El paciente inglés, las sagas Harry Potter y 007 también, o la reciente El menú, que está en cartel todavía, ¿no? Pero es que fíjate que en esta película participaron como actores de doblaje estrellas de la fama de Julie Christie, Richard E. Grant, que es Juan el Bautista, Ian Holm, que es Poncio Pilato, William Hart, Jairo, Alfred Molina, Simón el Fariseo, Miranda Richardson, que pone la voz de María Magdalena, David Tuels, que es Judas Iscariote, y Emily Mortimer, que es la Virgen María. En fin, toda una constelación, como ves, ¿no? Y además, en la versión española, que esto te gustará a ti, tuvieron el acierto de acudir a todos los actores que suelen doblar a estos, los actores de doblaje que suelen doblar a estas estrellas.
Claro.
Con lo cual, son voces muy familiares para los espectadores y de una calidad de primera fila, ¿no? Uh-huh. Por cierto, que Ralph Fiennes ya había prestado su voz al personaje de Ramsés en otra magnífica película de animación, que es El Príncipe de Egipto. Y después ha participado también como actor de doblaje en Wallace and Gromit, La Maldición de las Verduras, el Esgualas, y en la Lego Película 2, o sea que se ve que le va la marcha de doblar dibujos animados.
Uh-huh. Además, Jero, me estoy dando cuenta que el hombre que hacía milagros narra toda la vida de Jesús de Nazaret. Me parece tan bonito.
Sí, toda no, porque hay algunos flashbacks, o sea, salen elementos también de la infancia y de su pasado, pero sobre todo la acción se inicia directamente en lo que ponen ellos, año 90, la dominación romana de Israel, y se centra especialmente en la vida pública de Jesús, tal y como la narran los evangelios. Aunque, claro, han seleccionado pasajes, han simplificado otros, han reordenado los hechos. Para ello emplean un punto de vista imaginario que me parece muy sugestivo, que es el de la hija enferma de Jairo, Tamar, que es una niña que se convierte en ferviente seguidora de Jesús después de haber sido resucitada por él en Séforis, se imagina la película, que es donde empieza. Una pequeña población de Galilea, que está cerca de Nazaret, donde Jesús está llevando a cabo su última obra como carpintero. Es muy original el arranque, y además divertido, porque él está construyendo las partes de madera de la sinagoga y tal, y entonces el capataz está quejoso y tal, y con un amigo suyo se lamenta y dice, oye, qué lástima que voy a perder a este carpintero tan competente que es Jesús. Y el otro dice, hombre, ofrécele un aumento de sueldo. Así como diciendo, es un poco agarrado, a ver si le subes el sueldo y te lo aguanta. Y dice, no, si ya lo he hecho. Y dice, pero no había manera. Me ha dicho que tenía que llevar a cabo un encargo muy importante de su padre. Está muy bien. O sea, el inicio es genial porque es Jesucristo, siendo un carpintero de prestigio, que dice, ahí os dejo y me voy a hacer lo mío.
Me parece increíble. Además, todo esto hay que contar a los ponedores, Jero, que se realiza en un tono poco habitual en las películas sobre Jesucristo.
Claro, sin duda. O sea, la vida de Cristo es una tarea muy complicada por la propia sencillez de los evangelios, ¿no? Ha habido intentos notables, pero en mi opinión con una solemnidad excesiva, o sea, que generaba como poca empatía con el espectador. O sea, ahora uno ve Rey de Reyes de Cecil B. DeMille o la versión de Nicolas Ray, o el Evangelio según San Mateo, incluso de Pier Paolo Pasolini, o Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, están bien, pero son muy solemnes, ¿no? O sea, se te queda un poquito lejano Jesucristo, ¿no? Luego, por otro lado, se puede pasar al otro extremo, Jesucristo Superstar, de Norman Jevison. Pues bueno, es notable por la música, pero no es un Cristo que te atraiga demasiado. Y luego, en La Última Tentación de Cristo, en Martin Scorsese, pues cae la polémica, se muestra un Jesús débil, confuso, muy humano, muy poco divino, ¿no? Que duda de su divinidad, ¿no? Uh-huh. De hecho, el único precedente de ese tono más fresco hasta esta película era un corto que dirigió en 1978 Don Bluth, que por cierto se puede ver estas navidades porque es una preciosidad, que cada Don Bluth fue el que hizo años más tarde Nime, El Mundo Secreto de la Señora Brisby, Fievel, El Nuevo Mundo, Anastasia, algunas películas de animación magníficas, producidas, muchas de ellas, por Steven Spielberg. Uh-huh. Y en cierto modo, El hombre que hacía milagros anticipa también el tono realista, más cercano, profundamente humano, que luego desarrolla Mel Gibson en toda la Pasión de Cristo, pero especialmente en los flashbacks, cuando recuerda la vida e infancia de Jesús, que se cae, le recoge la Virgen, le gasta una broma con una mesa que está haciendo como carpintero, y luego que está haciendo triunfar ese tono en todo el mundo a la serie de Chosen, Los Elegidos,
claro.
De Dallas Jenkins, cuyos especiales navideños, por cierto, El Pastor y Los Mensajeros, son maravillosos para estas fiestas navideñas. Mm. También lo es, por cierto, Salmón Llewellyn, ya puestos a repasar películas navideñas, que es esta película de animación
de 2017, preciosa, es verdad.
Sí, efectivamente, muy divertida, que son muy jóvenes, además, María y José y todos los animalitos y tal, es de Timothy Recker, y además fue para Sony Animation y les fue bastante bien. Son todas ellas películas que, si renunciara a mostrar a Jesucristo como perfecto Dios, le muestran también como perfecto hombre, entonces muy humano, acogedor, divertido, gasta bromas a unos y a otros, da gusto estar con él, los niños se llevan genial. Eso, en El hombre que hacía milagros, se aprecia constantemente, especialmente, por ejemplo, cuando tranquiliza a Marta, que está afanada por servirlo en su casa, pues le dice, venga, relaja, Marta, relájese un poco. O cuando se presenta resucitado ante el incrédulo apóstol Tomás, es igual, venga, vete aquí la mano y comprueba las llagas, anda, a ver si ya te lo crees de una vez, ¿no? O sea, el tono es genial, que es un poco el tono que tiene ahora The Chosen, esta serie magnífica, que ha empezado, por cierto, la tercera temporada ya en internet gratuitamente hace 2 o 3 semanas.
Uh-huh. Yo lo que no sé es el tipo de animación que se emplea en esta película, ¿no? En El hombre que hacía milagros. Te lo digo porque la tecnología aquí juega unas pasadas muy positivas.
Sí, aquí sobre todo el grueso de la historia se narra en lo que se llama stop motion,
sí,
que es animación fotograma a fotograma de muñecos de látex, en este caso con vestidos. O sea, son vestidos externos, no están hechos con la propia figura, con lo cual es una animación muy complicada, que esta se hizo en unos estudios rusos, los Christmas Films. Esta parte, además, la dirige Stanislas Sokolov, que hizo Shakespeare, La tempestad, Cuento de invierno. Es un tío muy prestigioso, que ha seguido la mejor tradición del checo Jiří Terenka y de otros grandes animadores del este de Europa, de esta técnica de muñecos animados. Pero a la vez, todos los recuerdos de los personajes, las parábolas de Jesús, se hacen en animación 2D, que esta se realizó en los estudios galeses Sianel 4 Cymru, que es un equipo comandado por Derek W. Hayes, que hizo Prince Cinders, que hizo y Moginogi, y que impuso un estilo de animación 3D muy personal, muy imaginativo en su resolución expresionista, con lo cual es para los que nos gusta la animación, es maravillosa. La película es una coproducción ruso-británico-estadounidense que acabó siendo posible porque entraron la BBC Films como coproductora y la Icon Entertainment International, es decir, la productora de Mel Gibson, que 4 años después hizo la magistral La Pasión de Cristo, donde, por cierto, desarrolla todo lo que hemos dicho antes, ese tono cercano, y de hecho fíjate que hay un plano muy significativo en las dos películas que es clavado, se ve que lo ha tomado de un sitio y otro, que es el primer plano de la mano que empuña el martillo, que clava el primer clavo de Cristo en la cruz. En La Pasión de Cristo esa mano es del propio Mel Gibson. Fíjate si es significativo ese plano, y se ve que le gustó cómo se había resuelto en esta película de animación y lo empleó en la otra.
Es impresionante esta película. ¿Cuánto duró la producción del hombre que hacía milagros, Jero?
Pues mira, se alargó bastante porque inicialmente estaba destinada al mercado televisivo, pero como fue creciendo, porque a la gente le gustaban los resultados, su rodaje se alargó bastante para mejorar la planificación, la ambientación, la iluminación de las escenas. Es maravillosa. Y finalmente exigió más de 5 años de trabajo de estos dos equipos de animadores, unos en Rusia y otros en Inglaterra, iba a decir, no, en Gales. Uh-huh. En la animación de muñecos de látex llegaron a animar hasta 260 figuras a la vez. ¿Tú sabes lo que es eso? Un plano con 260 figuras que luego tienes que articularlas, sincronizar labialmente los personajes, hasta 30 formas diferentes de mover la boca tenían algunos personajes. Claro, eso es increíble, de modo que, de todas maneras, más que las espectaculares secuencias de masas, que efectivamente algunas son muy buenas, lo que destaca sobre todo es las caracterizaciones de los personajes principales.
Claro.
Tiene una riqueza expresiva, claro, que permiten secuencias de una intensidad dramática enorme, ¿no? La curación de la hemorroísa, la resurrección de la hija de Jairo. Claro, en este sentido, esa animación específica de los vestidos, por eso lo he citado antes,
claro,
genera unos efectos dramáticos enormes. Por ejemplo, en la secuencia de La Pasión, que es memorable, hay viento y entonces todas las figuras se les va volando los vestidos. Es impresionante. O sea, es realmente, de verdad, El hombre que hacía milagros es una película impresionante.
Saltemos a la banda sonora, Jero. Te lo digo porque hay sintonías, hay melodías, hay canciones que toca mucho el alma, ¿no? Y a mí me gusta mucho. El hombre que hacía milagros es una película que hay que volver a ver urgentemente.
Sí, la banda sonora la compuso la tecladista, directora de orquesta y música pop inglesa Ann Dudley. Estamos escuchando de fondo, que ha trabajado en los géneros clásicos y pop, como compositora de películas. Tiene de todo, o sea, es una compositora con estilos muy variados y fue uno de los principales miembros de la banda de synth pop Art of Noise. En 1998, Dudley ganó el Oscar a la mejor música original por Full Monty. ¿Te acuerdas de aquella película de los parados?
Divertidísima.
Divertidísima. Pues ella fue la compositora de esa banda sonora. Y además de componer la banda sonora de otra veintena de películas, por ejemplo, Juego de Lágrimas, Mamma Mía, una y otra vez, no las canciones de ABBA, sino el tema de los temas de fondo, En 2012 fue la productora musical de la versión cinematográfica de Los Miserables, actuando también como arreglista y componiendo nueva música adicional para esa versión. Lo mejor, en mi opinión, de la música de Ann Dudley para El hombre que hacía milagros es el tema de los créditos finales, que ella tituló Pie Jesús. Y con él vamos a acabar este comentario. Es un pedazo de canción religiosa preciosísima, preciosísima.
Impresionante, Jero. Yo pienso que es una gran película. Insisto que en cuanto tengamos la ocasión de volver a ver, que lo tenemos que hacer. Te deseo una feliz Navidad y te digo que hasta la próxima semana. Y sobre todo, gracias por poner Las Calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Yo me marcho a seguir preparando la Navidad, viendo belenes, escuchando villancicos, recuperando magníficas películas como esta. Y nada, feliz Navidad a todos.
Gracias, Jero, cuídate mucho, hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, me llamo Anita, tengo 15 años y nací con una sola mano. Y hace un año empecé con este proyecto, por el cual yo hago joyas con la otra mano y las vendo para recaudar dinero y poder comprarme una prótesis mioeléctrica, porque en España no están financiadas por la Seguridad Social y cuestan entre 60 y 100.000 euros, más o menos. Y en casa somos tres hermanos y mi madre no puede permitirse pagar esa cantidad. Desde que empecé, pero qué bonita eres, algunas mamás se han puesto en contacto conmigo porque sus hijos también tienen agenesias y entonces me encantaría, pues, una vez que yo consiga mi prótesis, seguir trabajando y ayudar a otros niños a recaudar el dinero para poder comprar las suyas. Yo siempre digo que es como en esa película, Cadena de Favores, la que, pues, bueno, a mí me han ayudado la gente a conseguir la mía, pues después yo quiero ayudar a otros niños a conseguir las suyas. El nombre de Pero qué bonita eres viene de cuando yo nací, porque mi madre siempre me decía, Anita, pero qué bonita eres. Entonces, pues bueno, viene un poco de eso. Y bueno, lo primero que haré cuando tenga una prótesis es aplaudir, tomarme un Danone y pelar una manzana.
Anita, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Qué alegría tenerte aquí en Poniendo las Calles.
Muchísimas gracias.
¿A qué hora te sueles levantar tú habitualmente?
6:30, más o menos.
Uh-huh. O sea que hoy te ha costado el madrugón este, ¿no?, para entrar en el programa.
Un poquillo.
Bueno, escúchame, ¿qué estás estudiando? Cuéntale a los ponedores, ¿cómo es tu vida?
Pues estoy ahora mismo estudiando cuarto de la ESO.
Uh-huh. ¿Van bien los estudios?
Muy bien, sí, sí.
Uh-huh. ¿Y en casa te felicitan con las notas que sacas?
Sí, mucho.
Bueno, bien. He visto además en tu Instagram que has vuelto a empezar a correr, o sea que te gusta el deporte.
Sí, me encanta, me encanta.
Uh-huh, perfecto. ¿Desde cuándo te falta una mano? Cuéntanoslo a los ponedores, ¿cómo es tu historia?
Pues yo nací ya sin mano, o sea, es algo que me viene de nacimiento, entonces eso es algo, yo creo que es mejor porque desde pequeña me adapto.
Uh-huh. ¿Y sabían que ibas a venir con la falta de una mano? ¿Mamá y papá lo sabían?
No, nadie sabía nada y de hecho cuando nací me llevaron corriendo y mi madre no me pudo ni ver ni nada porque no se sabía nada.
Uh-huh. ¿Y cuál es la mano que te falta, la derecha o la izquierda?
La izquierda.
Uh-huh. ¿Y cómo es la vida de una persona que le falta la mano izquierda?
Pues, hombre, tiene sus complicaciones, pero bueno, es algo que como soy muy, muy cabezota, por así decirlo, no, las cosas las acabo consiguiendo.
Uh-huh. Pero imagino que también la ventaja, entre comillas, de haber nacido sin ella es que no has conocido otra cosa, ¿no? Te has adaptado bien y has ido tirando hacia adelante con esa situación, ¿no?
Sí, claro, es como dices antes, o sea, es como más, pues no lo mejor, pero sí que yo creo que más fácil que te lo amputen porque es eso, yo estoy acostumbrada ya a hacerlo todo así desde pequeña.
Uh-huh. Y eso encima te lleva a a tirarte a la piscina, a desarrollar, a crear joyas. Y joyas muy bonitas, porque las he visto en Instagram y quizá por eso hoy sea el motivo por el que estás poniendo las calles con nosotros, que estás utilizando pues esa virtud que Dios te ha dado de realizar joyas, de venderlas, pero con un único fin. Cuéntanos por qué necesitas esa mano biónica.
Bueno, pues lo primero que muchísimas gracias. Y bueno, pues a ver, yo necesito la prótesis más que nada porque ya pues de pequeña no me daba cuenta, pero sí que cuando vas creciendo te das cuenta de que hay cosas que son más difíciles, también por un poco desarrollar el lado izquierdo del cuerpo, ya que cuando falta un miembro pues no lo usas tanto, entonces se queda, con la edad se van notando esas cosas, y entonces pues nada, pues eso decidí aprovechar lo de las joyas que me viene de genética, de mi madre, y nada, yo empecé.
Jolín, escucha, ¿y cómo sería tu vida ahora en el momento en el que se consiga, pues, el que puedas ponerte esta mano biónica, esta prótesis, y a partir de ahí, ¿qué? O sea, ¿cómo van a ser las joyas? ¿Cómo va a ser tu vida? Me imagino que te tendrás que preparar porque va a cambiar todo.
Pues, hombre, va a ser muchísimo mejor, más fácil, más guay, y bueno, a ver, yo esto sí que es verdad que cuando consiga la prótesis, lo bueno es que me va a ser mucho más fácil seguir haciendo joyas porque yo no quiero encerrar, pero qué bonita eres. Quiero seguir para hacerlo como una especie de fundación y ayudar a otros niños a conseguir las suyas también.
Qué bien. Digamos que también ponerte como ejemplo de que esto se puede conseguir, es ser un ejemplo para los demás y también para ayudar, porque yo creo que si remamos todos en la misma dirección, igual te podemos echar un cable, ¿no? Para que consigas el dinero que necesitas para tener esa prótesis.
Sí, yo necesito máxima difusión de Pero qué bonita eres para, bueno, pues conseguirla yo y muchos más otros niños. Y nada, difusión y colaboración.
¿La gente cómo puede llegar a ti? O sea, yo lo puedo contar. Yo llegué a ti, tú y yo nos escribimos, te contesté y aquí estás, poniendo las calles, que era un poco lo que me pedías. Pero realmente la gente cómo puede llegar a ti y cómo te podemos ayudar, para ser prácticos.
Pues por las redes sociales, tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, ahí tengo un poco, siempre subo un poco mi día a día, mi vida sin la mano, las joyas que voy haciendo. Y está también una explicación de cómo hacer los pedidos, también un link al catálogo donde están todas las joyas, etcétera. O sea, las redes sociales está todo.
¿En casa qué te dicen cuando ven que te organizas así de bien, que defiendes las redes sociales, que llegas a tanta gente y cuando, oye, poco a poco vas recaudando el dinerito que necesitas?
Bueno, lo primero que me dicen que es que estoy loca.
Muy bien, bueno.
Pero como soy una persona que me gusta mucho, sí, lo que me propongo conseguirlo, me apaño, pues que si al llegar de entrenar, estudio, luego me quedo por la noche haciendo joyas, pero bueno, es algo que me gusta tanto y que el apoyo de la gente te hace sentir tan bien que es que merece la pena.
Es verdad. Me he enterado que hay un montón de madres que están remando en la misma dirección, que hay como una especie de cadena de favores, que te están apoyando para que consigas tu prótesis y de esa manera pues empezar con ellas y también con las de sus hijos. ¿Esta historia cómo está avanzando? Porque a mí dar ese paso todavía me parece más potente en cuanto a todo lo que has generado con tu propia historia que te ha tocado.
Pues, a ver, es todo un proceso lento porque quiero decir, para la mía, por ejemplo, es que mi prótesis aún queda un montón, pero sí que es verdad que es muy guay eso de que las madres te escriban, ¿no? De decir, jope, me has abierto un poco mundo, ¿no? Porque he visto que sin una mano se puede llegar muy lejos y sobre todo lo triste es que te digan, me pasa lo mismo, mi hijo no puede tener una prótesis por el dinero. Entonces, por eso se me ocurrió un poco hacerlo de después ayudar a otros, ¿no? Lo que tú has dicho de la cadena de favores, que si la gente me ayuda a mí, pues yo quiero ayudar también.
Eso es lo más bonito, ¿no? El decir, joder, tú me has echado un cable, ahora me toca a mí. Me parece súper bonito, Ana, que te pongas también con esa iniciativa y que aquí tengamos la suerte de poder pues darlo a conocer y de esa manera pues colaborar. Esta frase de pero qué bonita eres, que creo que es una frase muy real y que tiene un gran significado, ¿quién la pronuncia por primera vez en torno a tu situación?
Bueno, gracias. Pues es que pero qué bonita eres, como cuando yo nací, mi madre siempre me decía, pero qué bonita eres. Y entonces ella creó esta línea de joyas con ese nombre y de hecho luego pues soy yo de pequeña, ¿no? Y entonces, claro, luego la tuvo que cerrar y yo la he retomado. Pero es algo que viene de mi madre.
La forma que nuestros ponedores pueden echarte un cable, pueden colaborar para que se cumpla tu sueño de conseguir esa mano biónica, esa prótesis que te va a cambiar la vida, hay que recordar que tienes tan solo 15 años, que estás pues siendo una campeona y siendo todo un ejemplo. La forma que tienen de colaborar es que te sigan en las redes sociales, que te busquen en Pero qué bonita eres, y que a partir de ahí, bueno, pues que lean, que conozcan mejor tu historia y que te compren las joyas, porque con ese dinero te vas a comprar, vas a acceder a lo que la Seguridad Social en España a día de hoy no te puede ofrecer, que es tener esa mano que te falta. ¿Te queda mucho dinero? ¿Qué más podemos hacer desde Poniendo las Calles?
Pues sí, me queda bastante dinero, llevo la mitad y bueno, de hecho de esa mitad, dos tercios son de una empresa que se ofreció y me lo donó, o sea que realmente es algo muy lento, pero que es bueno, lo que conlleva, ¿no? Y a ver, pues la ayuda es lo que, como he dicho antes, máxima difusión para que Pero qué bonita eres, pues lo conozca todo el mundo. En las redes sociales es perocuebonitaeres.joya. Y pues eso, difusión y luego pues colaboración siempre.
Vale, pero qué bonita eres, punto joyas, para que te ubiquemos rápidamente. Y cuando consigas el dinero, ¿estás preparada? Porque ahí tiene que haber un proceso médico importante. ¿Cómo te instalan, te insertan esa mano? ¿Cómo funciona todo esto? Estoy muy perdido en este tema, Anita.
Pues es un proceso complicado porque cuando yo tenga el dinero, primero, pues es lo que tú has dicho, un proceso médico largo lleva 2 años de aprendizaje. Uf. Porque eso va con como una especie de microchip, por así decirlo, que según el movimiento que yo haga con la mano se abre, se cierra, o sea, lleva aprendizaje eso luego.
Oye, ¿y tus amigas qué te dicen? Porque a tu edad las amigas son muy importantes. ¿Cómo te animan? ¿Cómo te quieren? ¿Cómo te respetan? ¿Cómo te ayudan? ¿Cómo es tu vida con las amigas?
Hombre, pues súper guay, porque, a ver, realmente de esto no hablamos mucho en el cole, o sea, es algo curioso que no lo comentamos mucho, pero sí que me han ayudado y sueltan la broma esta de vez en cuando de, no, es que mi amiga es famosa, de broma, ¿sabes? Y tocamos mucho con esto, pero lo llevamos como súper, como si nada.
Las amigas imagino que te comprarán joyas, ¿no?
Sí, siempre están ahí.
Qué bien, Anita. Bueno, que cuentes con nosotros, que yo ya te sigo desde mi Instagram, desde el Pulpo Oficial te sigo, y dentro de poco pues lo que voy a hacer es hacerte una publicación para que la gente ahora en Navidad te colabore y que te pongan más cerca esa mano que tanto necesitas y que todavía, aunque fíjate, lo acabas de contar, aunque consigamos el dinero, son 2 años de adaptación, de que te preparen el microchip y a ver si esto funciona como tiene que funcionar. O sea que, Anita, muchísima fuerza y que ojalá todos seamos como tú, que fíjate la fuerza que tienes cuando me lo cuentas.
Juan, millones de gracias por la oportunidad, de verdad.
Bueno, Anita, cuídate mucho, cielo. Un besito.
Un beso, adiós, gracias.
Feliz Navidad, hasta luego, cielo, feliz Navidad. Pero qué bonita eres, joyas. Así es como podemos ayudar a Anita para conseguir esos entre 60.000 y 100.000 euros, que es lo que se necesita para que, ya que la Seguridad Social no se lo puede ofrecer, pues acceda a una mano biónica y que le inserten, que le pongan, que le instalen ese brazo que le falta, nació sin él. Seguimos en COPE, esta es la vida. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Celebraciones multitudinarias por la Navidad han vuelto a Belén y Jerusalén después de los duros años del COVID. Esas celebraciones coinciden con la formación de un nuevo gobierno en Israel, presidido por Netanyahu, con el apoyo de partidos de extrema derecha y ultraortodoxos. Israel, que en su fundación fue un estado claramente aconfesional, camina de forma preocupante hacia la eliminación de la separación entre la religión y el Estado. Esto significa que se aleja aún más la única solución para que llegue la paz en la zona, la creación de 2 estados. Los socios de Netanyahu quieren anexionarse Cisjordania. El ministro de Seguridad va a ser Ben Gurion, un condenado por racismo y terrorismo. Otros miembros del gabinete son defensores de la confesionalidad del Estado y de una comprensión de la identidad nacional judía que excluye a las minorías. Vamos a ver cómo el espacio habitable para los palestinos seguirá reduciéndose, lo que incrementará la espiral de reacciones violentas. Los proyectos para convertir Jerusalén en una ciudad exclusivamente judía, en la que se pretende que no haya lugar para cristianos ni musulmanes, se van a acelerar. Las iglesias presentes en la Ciudad Santa tienen dificultades para financiarse y ya en ocasiones se les ha amenazado con una política fiscal que rompe el statu quo. Los sectores ultraortodoxos del judaísmo llevan años alimentando un rechazo a los cristianos que en algunos casos se ha traducido en ataques e incluso en pequeños atentados.
Son las